Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la postemporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo.
Así me gusta, así me gusta.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Junior Danilo Fuentes Cortés. Vía telefónica desde el Southwest de Miami, o puede ser Southeast, está Alfred Álvarez.
Saludos, Pepe. Qué bueno estar aquí en un día bastante triste, pero es muy alegre poder también a la misma vez compartir con nuestros oyentes.
Correcto. Y ahora que tú te anticipaste con esa noticia, con mucho gusto vamos a analizar la carrera profesional de El Tiante, Luis Tiant, que falleció a los 83 años. Les prometo un programa repleto de pelota. Solamente vamos a hablar de béisbol hoy. Vamos a analizar lo que está pasando en las cuatro series, que las cuatro están empatadas 1-1 en el béisbol de las mayores. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. No vamos a poner musiquita al principio, porque se trata de Luis Tiant y su fallecimiento. Así que de una vez por todas, yo le voy a decir ahora a Mr. Moa, que más tarde vamos a tener la sección de los Sultanes del Swing y también de Put Me in Coach. Pero ahora, directamente con la noticia más triste de la semana, Luis Tiant, el legendario lanzador cubano, muere a los 83 años. Considerado por muchos como el mejor lanzador cubano de todos los tiempos, fue prácticamente borrado de la historia oficial de su país por el gobierno comunista de Cuba. Nació en La Habana en 1940, pero el régimen cubano le impidió regresar a su patria durante más de 40 años. 229 victorias, 172 derrotas, efectividad de carrera de 3.30, 3.400 entradas lanzadas. Fue tres veces todo estrella, líder de la Liga Americana en efectividad en dos ocasiones, pero todos esos impresionantes numeritos no fueron suficientes como para inmortalizarlo en Cooperstown, en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Yo sé que Alfred tiene mucho que agregar. Alfred, despertamos con esta triste noticia hoy.
Para mí, de verdad que, y te digo algo, me da hasta pena con nuestros oyentes, que yo siempre soy esa persona que está aquí en los programas así tan activo, tan alegre, pero hoy me cuesta mucho trabajo serlo. Yo tenía una relación muy bonita con Luis. Yo tenía un highlight todos los años para mí, que era poder cubrir al menos un juego. Yo lo cubría, ustedes saben que siempre hago el trabajo con los Yankees, que soy columnista con ellos, y yo siempre hacía un día en el que a mí no me importaba si yo tenía que viajar de Tampa o de Miami hasta Fort Myers, y yo iba a cubrir un juego de Boston al año. Y ese día era mi día preferido, porque yo llegaba y lo primero que hacía era buscar a Luis. Y Luis estaba ahí en su carrito de golf, y yo siempre me sentaba con él en el carrito y nos poníamos a hablar de pelota y hablábamos de Cuba. Y de verdad que es un día que me cuesta trabajo hablar, estoy emocionado, triste, se me han salido las lágrimas porque ya era como parte de mi familia, ¿ves? Y entonces a la misma vez también sé cuánto los cubanos hoy están sufriendo esta noticia. Luis era un extraordinario pitcher, pero era un ser humano maravilloso. Las mejores conversaciones que uno podía tener de béisbol las tenías con él. Te analizaba, me acuerdo cuando yo me sentaba con él hace dos sprint training atrás y hablábamos del equipo de Boston, y se sabía cada nombre de cada relevista, lo que tiraba cada uno. Nadie tiene idea de lo inteligente que era como hombre de béisbol Luis Tiant. Y a veces es tan triste porque en cada una de esas conversaciones, por cada uno de los 7 años que yo he cubierto sprint training, en cada una de ellas siempre se habló el tema del Salón de la Fama conmigo, sea que lo hicimos en entrevista o sea que lo hicimos fuera de micrófono, que eran las mejores conversaciones, siempre eran fuera de micrófono. Y me da tanta tristeza, men, que no haya logrado llegar al Salón de la Fama, Tian, porque yo sí sé cuánto él quería haber hecho eso en vida. Y me da tanta rabia que se murió con la esperanza de que él iba a ver ese momento, que es de verdad muy, muy triste. Te lo digo, es un día para mí, yo me siento como si hoy hubiese fallecido alguien de mi familia, porque me da mucha tristeza de que alguien haya muerto con los números suficientes para estar en Cooperstown y que simplemente no se le haya dado el chance.
Correcto. No, y si tú analizas otras personas que están en el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, uno dice, pero ¿cómo es posible? Y cuando tú analizas los méritos del Tiante, como le dicen todavía en Boston con mucho cariño, también uno se pone a pensar, chico, ¿no habrá pasado algo raro aquí para que nadie lo haya metido en el Salón de la Fama durante 40 años?
Yo no sé, y esa es la parte más triste todavía, porque yo hablaba eso con él y él me decía, siempre estaba, era muy divertido y siempre tenía escondido algún tabaco en algún lugar y él siempre andaba con su tabaquito y me decía, yo nunca le caí mal a nadie, me decía, yo siempre fui bueno con la prensa, hablado siempre con ellos. Correcto. Y con los compañeros míos de equipo, bueno, todos me quieren, él me decía, yo no sé quién es el que toma bien la decisión, porque en el comité de veteranos votan exjugadores, votan dirigentes, votan gerentes. Yo siempre he creído que yo me llevé demasiado bien con todo el mundo. No entiendo por qué no han votado por mí.
Bueno, además, él está,
en algún momento iba a pasar.
Él está en el Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston,
sí,
a propósito.
Sí, él está.
Y creo que de Venezuela también, si más no me equivoco.
Y de Puerto Rico.
Sí, o sea que es, hubiera sido una formalidad nada más. Pero sí, la triste noticia de el fallecimiento del Tiante. Bueno, te voy a decir una cosa.
Te quiero agregar algo rápido. Sí. Dios le dio la oportunidad a su hijo, Dan, que le mando un abrazo. Yo estuve mandándole mensaje toda la mañana. Evidentemente no me ha respondido y está claro que entiendo por qué. Yo y él hablábamos mucho, sobre todo su hijo y yo hicimos una bonita amistad, porque ya la última vez que yo lo quise tener en el programa, él estaba muy enfermo y fue en la temporada muerta esta, él estaba malito, él tuvo una operación del problema de los riñones y Dan era el que le manejaba todo. Y yo hablé con Dan y estos últimos días, cuando él estuvo ingresado, yo lo escribí, él me respondió. Y casualmente, sabiendo ya que estaba bastante malito, él fue dos veces a Fenway Park, hace menos de un mes. De hecho, creo que su última visita a Fenway fue hace menos de dos semanas. Y entonces él lo pusieron en la pantalla grande de Fenway y todo el mundo lo aplaudió, fue la ovación más grande que le dio alguien, y su hijo grabó el momento, está en el Facebook de su hijo, y yo me emociono hablando de esto porque es increíble. Entonces él se veía muy muy ya muy malito cuando en ese viaje a Fenway, y estaba ya, no tenía ni hecho el bigote desde siempre, estaba muy canosito, estaba ya, tenía como mucha barba y se vio muy flaquito, estaba pasando su enfermedad. Y saludó hacia todo el mundo con una alegría y Dan me dijo que se había emocionado y esa fue su última visita a Fenway. Tuvo como que un chance de despedirse de todos sus fanáticos y de verdad que es una pena. Son gente que deberían ser eternos, pero bueno, así es la vida.
Bueno, si desean saber más información sobre Luis Tiant, pueden entrar a nuestra página digital martinoticias.com. Hay un artículo muy, pero muy bien escrito. Con fotos y hasta video de la Serie Mundial 1975, cuando él brilló contra los Rojos de Cincinnati. Y aunque el Cincy ganó la Serie Mundial, es verdad, eso no fue por culpa de Luis Tiant, déjenme decirles, dos aperturas espectaculares en esa Serie Mundial, y ahí tenemos video de una de esas victorias. Muy bien, hay otros temas, lo crean o no, aquí en Al Duro y Sin Guantes, y todos tienen que ver con el béisbol. Pero antes, para alegrar un poquitín las cosas, o tratar de alegrarlas, me está diciendo Mr. Moa que alguien juega esta noche y Radio Martí se viste de gala. A ver, ¿quién está jugando? Playoff.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 9 de la noche el partido de playoff entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Este martes, 9 p.m., Dodgers versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, dos cositas. Ustedes oyeron a Clayton Kershaw hablando casi en un español perfecto, diciéndoles a ustedes que esta noche juegan los Dodgers por Radio Martí. Clayton Kershaw nació en Texas y siempre ha escuchado el idioma castellano. Él estuvo en Cuba una vez y también lo entrevistaron en español. Así que quería darle las gracias a Clayton Kershaw por esa promoción. Otra cosa que quería decirle a mi gente en Cuba: pese al huracán Milton, nosotros todavía tenemos planificado brindarles no solamente el juego de esta noche, sino que el de mañana por la noche, los Yankees contra los Reales de Kansas City. Pero ese partido lo vamos a hacer por teléfono. Yo Morejón va a estar con ustedes por teléfono. Nosotros no queremos que nadie venga aquí a este edificio con las condiciones del tiempo, que no van a ser muy favorables, mucha lluvia, mucho viento, pero que sí sepa mi gente en Cuba que ni siquiera el huracán Milton puede frenar nuestra cobertura de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Qué bueno, clase de compromiso tan grande que tenemos con la gente, y qué orgullo leer los mensajes, personas, eso es, yo se los dije, que tuvimos una transmisión muy buena este domingo, y yo le decía a la gente que cuánto nosotros estamos emocionados y agradecidos con ellos de ver el apoyo. Pepe, nos escribieron incluso como unas 9 gente nueva que por primera vez nos escribían, y todo el mundo está muy emocionado. La gente, si buscas por ahí, hay un mensaje muy bonito que ahora no me recuerdo el nombre del aficionado que nos escribió, que dice: ustedes no entienden, pero aquí todas las noches, en todo el pueblo completo, que me dijo el nombre del pueblo, no me recuerdo bien, todo el mundo está en sintonía con ustedes oyendo los playoffs. Y eso es algo muy lindo para nosotros, saber que dentro de todas las cosas, y me dicen que la gente que están sin luz, entonces el que tiene el radio con batería, guarda la batería todo el día para solamente encenderlo a la hora de juego. Y todo el mundo se reúne, pero son cosas muy, muy, muy...
Bueno,
muy
Alfred, la próxima vez que te llegue un mensaje así de Cuba, tú le tomas una foto a la pantalla y esos mensajes se los mando yo directamente al subdirector de Radio Martí y también al jefe de programación de Radio Martí.
Ah, tendremos que mandarle como 50, porque todos los días aquí nos escribe cosas.
Bueno, pero así, tú entiendes muy bien, hay cositas, sí, hay gente que dice muchas gracias por la programación, nos han salvado el día, y hay otra gente que dice sin ustedes no estaríamos enterados de absolutamente nada.
Así
que, tú sabes una cosa, a mí no me importa inundar a los jefes con los mensajes que recibimos de Cuba, porque ellos acogen, claro, con beneplácito eso también.
100%, claro. Esa es nuestra gasolina de trabajar, siempre se lo he dicho a todo el mundo.
Muy bien. Esta noche, el primer partido a las 5 p.m. en Nueva York, los Phillies de Filadelfia contra los Mets, Aaron Nola contra Sean Manea. Esa serie empatada a un juego por igual. Mr. Alfred, ¿quién te gusta ahí?
Me gustan mucho los Phillies. De hecho, yo di a los Phillies para llegar a la Serie Mundial.
Correcto.
No obstante, yo creo que no se puede uno dormir con los Mets. Vamos a hablar un poquito de este juego. Aaron Nola en la temporada ganó 14, perdió 8, con una efectividad de 3.57, muy parecida a la temporada, a la de Sean Manea, 12-6 y 3.47 de efectividad. Lo que pasa es que no la ponchó más, ponchó a 197 y Manea 184. Cuando vamos a una estadística muy interesante, que es cómo los bateadores han hecho contra estos pitchers, nos encontramos que Trey Turner le batea muy bien a Sean Manea, le batea 3-13 y le ha dado un jonrón de por vida. Nick Castellanos, atención Cuba, le batea de por vida a Sean Manea 3-33 en 15 turnos con 3 jonrones. O sea, básicamente es el papá de Sean Manea. Y Edmundo Sosa le batea 500 de 8-4 con un jonrón. Te voy a dar un dato que te vas a quedar frío. ¿Sabes cuántos peloteros de los Phillies tienen jonrones de por vida contra Sean Manea? Mira, Turner 1, Castellano 3, Alec Bohm tiene 1, Harper le ha dado 1, y por cierto le batea 300, Sosa le ha dado 1, Bryson Stott 1, Kyle Schwarber 1, y le batea 3.33, y Austin Hayes 1. O sea que las estadísticas, cuando las miras, tú dices, wow, le han bateado bastante a Chamanea a estos jugadores de los Phillies. Pero hay un dato muy curioso. Cuando miras para el otro lado, si estamos hablando de papá, bueno, Castellanos es el papá de Chamanea, es verdad. Pero tú sabes quién es el papá de Aaron Nola. Pete Alonso,
sí.
Le batea 3.20, 5 jonrones de por vida. Le ha dado Pete Alonso a Aaron Nola, que es un pichazo. Brandon Nimmo le ha dado 2 jonrones de por vida a Nola. Y además, Starling Marte, Jesse Winker también le han conectado jonrones. Ojo, le batean mucho menos los peloteros del roster de los Mets a Nola que el de los Phillies a Chamanea. Yo creo que va a ser un buen juego, pero yo creo que hoy Nola va a lucir muy bien. Quizás se tienen que cuidar de un par de peloteros como Alonso y Nimmo, pero y por eso los tienen puesto tercero o cuarto bate, pero yo creo que van a ganar los Phillies. No obstante, esta es una serie que puede pintar a 5 juegos, pero yo la doy en 4 juegos.
Muy bien, vamos ahora al otro partido de esta noche, los Dodgers de Los Ángeles en visita en San Diego contra los Padres. Les pudiera pasar exactamente como hace 2 años, cuando los Dodgers eran requete favoritos para ir a la Serie Mundial, pero los Padres de San Diego ganaron un partido en Los Ángeles en la ronda divisional y luego en San Diego ganaron 2 y los eliminaron. Y también ahora, Mr. Alfred, ¿ve eso pasando otra vez?
El pitcher más nasty, oye bien esta palabra, que la gente en Cuba se la saben ya.
Sí, aunque es en inglés. Por Néstor, más... Nasty Néstor.
Exactamente, pero el pitcher más nasty en este momento no es Néstor Cortés. El pitcher más nasty de las grandes ligas se llama Michael King y es el pitcher abridor hoy por los Padres de San Diego. Michael King tiene uno de los spin rates por el diferente tipo de picheo más alto de todo el béisbol. Ha sido una locura. Además, el que vio lanzar a Chamanea en su primer juego de los playoffs con los Padres de San Diego, se dio cuenta que estábamos en presencia de algo verdaderamente especial. Su rival va a ser Walker Buehler, que la temporada le fue fatal, como a muchos de los abridores de los Dodgers. Recordemos que los Dodgers es un equipo que tiene un gran bateo, pero este año no ha tenido un buen picheo. Walker Buehler ganó 1 y perdió 6, dejó una efectividad de 5.38 contra un Michael King, que fue un asta en la bandera de los Padres. 13 ganados, 9 perdidos, 2.95 de efectividad y fue el único pitcher que ponchó a más de 200 rivales, ponchó a 201 contrarios. También tiene a su favor, creo yo, desde el punto de vista de duelo, que los bateadores de los Dodgers han visto a Michael King, pero él los ha dominado bastante bien, excepto a un nombre que te voy a decir, que evidentemente ese nombre es entendible, Shohei Ohtani. Shohei Ohtani es el papá de Michael King. Para que vea que todo loco tiene su loquero. Ohtani le batea de por vida a este pitcher, que casi nadie le puede batear. Le batea 429, con 3 jonrones, 6 hits, 2 dobles. Y recordemos que viene de tener un segundo juego malo, así que los porcentajes, los chances son de que va a batear en este juego.
Correcto.
Por otro lado, Walker Buehler ha sido un pitcher muy conocido por los Padres, evidentemente por los matchups que ha entrado en la misma división. Te cuento que David Peralta lo ha visto 31 veces, pero no le batea mucho. Lo ha visto 26 veces Manny Machado, que le batea 308. Lo ha visto 27 turnos Tati, le batea 296, con 4 jonrones. Le ha metido Fernando Tati a Walker Buehler. Cronenworth lo ha visto 17 veces, pero le batea solo 118. Y Jurison Profar, 12 veces, le batea 083. Hay que, por lo menos cabe resaltar, que la actuación de los fanáticos y lo que ocurrió en torno a ese juego, que para mí es uno de los mejores juegos que he narrado en mi vida en Radio Martí, fue muy lamentable, muy penoso ver lo que hicieron los fanáticos de los Dodgers. Y yo creo que a un equipo que ya es muy bueno y que probablemente sin que eso pasara tiene un gran chance de ganarle a los Dodgers, yo creo que avivaron mucho más a los Padres. Esa famosa reunión de Manny Machado en el dogado con los peloteros, diciéndole a los peloteros vamos a hacer esto, y el rally que se formó donde todo el mundo batió. Ellos están en alza. Va a ser muy difícil que los jueces ganen este juego, muy difícil.
Alfred, tenemos que pasar rapidito a la Liga Americana ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Dos partidazos anoche, especialmente el duelo de picheo, cuando los Tigres del Detroit vencieron en el noveno inning con un dramático jonrón de Carpenter a los Guardianes de Cleveland, empatando la serie a un juego por igual. Increíble. Tarik Skubal El que va a ganar el premio Cy Young de la Liga Americana este año, 7 entradas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 8. ¿Y quién se pudo imaginar, rapidito, Alfred, que Emmanuel Clase le iban a sonar 4 hits y 3 carreras limpias en solamente un inning? ¿Qué te pareció?
Creo que es el mejor cerrado de la Grande Liga, pero demostró que es un ser humano y que los playoffs son otro animal. Y Pepe, el béisbol y nos regala este tipo de momentos. Cuando se retiró Randy Johnson, yo siempre pensé, wow, no voy a ver otro zurdo como Randy Johnson. Y estaba Clayton Kershaw. Se retira Clayton Kershaw, que no se ha retirado, pero ya está de salida. Y tú te quedas así, qué lástima, oye, se va Kershaw ya desde hace, ya casi está de salida. Y tú dices, bueno, volveré a ver yo un zurdo tan bueno y dominante. Bueno, y ahí está nuevamente los dioses del béisbol regalándonos a Tarik Skubal, que no hay discusión, Pepe, este es el mejor zurdo de las Grandes Ligas. O sea,
correcto, punto. Sí, yo también
aquí
pienso.
Aquí no hay nada que más que
sí.
Decir.
Sí. Bueno, otro partido anoche, yo sé que este lo sufrió en carne propia Alfred Álvarez. Los Reales de Kansas City vencieron a los Yankees 4-2. El perdedor, el cubano-americano, el zurdo, Carlos Rodón. 3 entradas, 2 tercios, 7 hits, 4 carreras limpias, 7 ponches, 0 boletos. Lo saludó Salvador Pérez con un cuadrangular y nunca se recuperó. Yulieski Gurriel, un hit y una carrera anotada. Pero aquí yo tengo una pregunta que hacerle y yo sé, yo estoy dispuesto a agarrarme a piñazo limpio con Alfred. Alfred,
pero estamos por teléfono, eso va a ser un poco difícil.
No importa, yo me las arreglo. Muy fácilmente esta serie podría estar 2-0 a favor de Kansas City si no fuera por una jugada polémica hace 3 noches donde Jazz Chisholm estuvo out en segunda, sin embargo le regalaron la base a los Yankees y esa fue la carrera del gane en el 7th inning.
No, definitivamente los Yankees han jugado con deficiencia. Por ejemplo, ayer Carlitos Rodón empezó en un high muy grande. O sea, él se perreaba cada picheo. No era el ponche, cada picheo. Cuando ponchaba, parecía que había ganado la Serie Mundial. Metió esconde ponche en el primer inning y salió que parecía que había logrado la 27. Esto no es bueno porque ya yo conozco a Carlos. Porque yo sigo a este equipo cada uno de los 162 juegos. Carlos, una vez, la temporada regular, te voy a poner un ejemplo, el pitch con se le rompió, que es por donde te van dando lo que vas a tirar, y se puso tan nervioso y le cayeron a palo. Entonces, él es un pitcher que es como muy fácil de sacar de concentración. Bueno, hasta los 3 primeros innings, Carlitos lo estaba haciendo perfecto. 4th inning, abre jonrón de Salvador. Si tú buscas ahora mismo el video y tú ves el juego en repetición, tú verás a un hombre que cambió completamente su cara, su lenguaje corporal, todo cambió. No pudo salir de ese momento del jonrón de Salvador. Le mete hit Gurriel, después le mete hit Tommy Pham, le empuja la carrera, después le mete hit Garrett Hampson, le mete la carrera. Y quiero decirte, todo el crédito a Aaron Boone, dirigió muy bien el juego ayer, lo quitó cuando lo tenía que quitar para darle la oportunidad a su equipo de que pudiera hacer carrera. El bullpen de los Yankees lo volvió a hacer espectacular, pero de parte de la ofensiva de los Yankees, bueno, problemas. Aaron Judge en el primer inning se poncha con 2 corredores en base. Judge no está bateando en los playoffs. De hecho, no ha bateado mucho en su carrera en playoffs, excepto que ha dado 3 jonrones, pero fuera de eso batea menos de 200. Después, en el tercer inning, los Yankees abrieron con una base por bola. Se poncha Soto, falla Judge en un fly que fue bastante largo, pero no llenó completamente el swing. Después da hit a Austin Wells y viene Stanton, que sí va batiendo mucho en playoffs siempre. Con el Tungir empujó una carrera, pero entonces viene Chisholm y falla. Otra jugada que creo que termina siendo clave en el juego es que ahí sí, bueno, todo el crédito para un tipo que para mí es el mejor shortstop ahora mismo que hay en el mundo, que es Bobby Witt Jr. Viene a batear Stanton, un corredor en primer y un out, y conecta una línea 109.8 millas por hora entre tercer y shortstop. Yo no sé cómo lo hizo. Se tiró de cabeza, Pepe, que parecía que se estaba tirando en una piscina de caballo. Agarró la pelota, tiró a primera y saca doble play. Y ese doble play mata al inning completamente en el octavo para los Yankees. Ese doble play ganó el juego definitivamente para los Reales. Porque fíjate que abriendo el inning, Chisholm mete jonrón. Que a lo mejor, que ese hit de Stanton pase y hay corredor en primera y segunda, viene Chisholm, hubieran a lo mejor empatado ahí mismo los Yankees. Correcto. Pero no pasó.
Ah, y
no
otra pasó. Cosa de Chisholm. No quería terminar este show sin contarte. Tuviste los comentarios. Alguien tiene que decirle a este caballero que por favor se calle. Estaba diciendo que Kansas City ganó con más suerte que talento, que ellos siguen siendo los favoritos para ganar la Serie Mundial. En una serie corta, tú nos puedes decir otra cosa. Primero, Primero, en los próximos dos partidos van a ser en Kansas City. Y que se cuide Jazz Chisholm, que no le tiren una recta alta de 95 millas por hora a la cabeza. Eso es lo primero que tiene que cuidarse. Lo segundo es, tú nunca le quieres dar más leña a tu contrincante, que ya de por sí los Reales de Kansas City están bien molestos por una jugada polémica en el primer partido. Y encima de eso, tú te vas a poner a hablar basura. No, hombre, no.
No, te voy a decir una cosa. Chisholm tiene que calmarse, porque los Yankees no son un equipo que permite mucho estas cosas. Si hay un equipo que no le gusta esto para nada, son los Yankees. Si tú miras la actividad de redes sociales de los jugadores de los Yankees, tú vas a ver que está apagado completamente. Chisholm es un muchacho que es muy vocal, lo conozco, lo cubrí en Miami desde que entró a los Marlins. Yo estoy cubriendo allá a Chisholm personalmente día a día desde que estaba en Ligas Menores. Yo sé lo que es ya Chisholm. A mí por eso me sorprendió mucho cuando los Yankees hicieron el cambio por él. Que es un buen pelotero, créeme, buenísimo. Tiene un talento increíble. Desde que llegó a los Yankees ha rendido un montón. Pero ya Chisholm es un muchacho que tiene una característica un poco parecida a Trevor Bauer. Y mira dónde está Trevor Bauer. Que siendo probado por una corte en los Estados Unidos inocente de los dos cargos. Y las dos personas que trataron de complicarlo, ¿no? Con la justicia, están presos. Están presas las dos mujeres por meter mentiras. Así todo no está en el béisbol. Porque se echó de enemigo al béisbol, a Ron Manfred. Ya es un tipo que tiene que darle suave. Una de las cosas principales que tienen que hacer los Yankees es tratar de quitarle el teléfono de las manos a Jazz Chisholm y a Marco Stroman, y que no tuiteen, por favor. Que no vayan más a X, a Twix, a Instagram, a nada, hasta que se acaben los playoffs. Porque lo único que acaba de hacer Jazz Chisholm con eso es inspirar más a un equipo que ya de por sí está súper inspirado. Porque no se supone ni que estaban en los playoffs. Este equipo, el año pasado, fue casi el equipo líder en juegos perdidos. Y con el mismo equipo, de un año a otro, se colaron en los playoffs. No hay necesidad ninguna de decir esas cosas.
No, además, o sea, la historia está repleta de peloteros que perdieron series, con más talentosos, que perdieron series por abrir la boca, ¿ok?
100%.
Así que si no me creen, que le pregunten a Jeffrey Leonard y los Gigantes de San Francisco contra los Cardenales de San Luis hace 35 años, que tenían más talento, pero como hablaron más de la cuenta, entonces los Cardenales le ganaron la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Entonces, mañana continúa la Liga Americana. El partido de los Yankees a las 7:16 por ahí. Pero antes,
mañana tenemos 4 juegos.
Correcto, correcto. Y nosotros les vamos a brindar el jueves el tercer juego de la serie entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland. Así que continúan los juegos de playoff. Y el lunes les tengo una sorpresa. Doble cartelera el 14 de octubre por Radio Martí. Un juego a las 4 de la tarde, campeonato de liga, y otro juego a las 7:30. Así que nadie se puede quejar en Cuba. Les estamos metiendo béisbol hasta en la sopa.
Así es, y la gente lo aprecia muchísimo, Pepe. Y de verdad que estamos muy contentos de otro año más de lograr esta cobertura de playoff especial. Yo quiero también aprovechar para decirle a la gente que, bueno, lo publiqué en mis redes sociales personales y las de las mías que utilizo para béisbol, en Con la Base Llena, de que desafortunadamente he decidido no hacer el viaje, que tenía ya todo pago para irme a Kansas City mañana muy temprano en la mañana. He decidido quedarme con la familia y, de nuevo, espero que todo el mundo entienda la decisión, porque realmente yo quería ir allá a cubrir para nosotros en Martí, para entrevistar a Julie y todo esto, pero hay un huracán y de verdad que no puedo dejar a la familia sola pasando un huracán. Pero evidentemente tienen mi palabra de que probablemente ese mismo lunes las series que inician, en una de las dos yo estaré presente, porque también sé que a nuestra gente le gusta el material que podemos traer desde los estadios y las conexiones que hacen conmigo desde los estados a mí, y decirle que eso se va a darle, simplemente que me den el permiso por 2 días de estar con la familia y ya después regreso con ustedes y me monten los aviones que ustedes me quieran montar.
No, yo estoy seguro que todo el mundo comprende eso, y también mi gente en Cuba comprende por qué el partido mañana va a ser por teléfono. Damas y caballeros, música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Alfred por estar con nosotros vía telefónica. Bueno, al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Caminos. la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la postemporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a Junior Danilo Fuentes Cortés. Vía telefónica desde el Southwest de Miami, o puede ser Southeast, está Alfred Álvarez.
Saludos, Pepe. Qué bueno estar aquí en un día bastante triste, pero es muy alegre poder también a la misma vez compartir con nuestros oyentes.
Correcto. Y ahora que tú te anticipaste con esa noticia, con mucho gusto le voy a... Vamos a analizar la carrera profesional de El Tiante, Luis Tiant, que falleció a los 83 años. Le prometo un programa de pelota. Solamente vamos a hablar de béisbol hoy. Vamos a analizar lo que está pasando en las cuatro series, que las cuatro están empatadas 1-1 en el béisbol de las mayores. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. No vamos a poner musiquita al principio, porque se trata de Luis Tiant y su fallecimiento. Así que de una vez por todas, yo le voy a decir ahora a Mr. Moa, que más tarde vamos a tener la sección de los Sultanes del Swing y también de Put Me in Coach. Pero ahora, directamente con la noticia más triste de la semana, Luis Tiant, el legendario lanzador cubano, muere a los 83 años, considerado por muchos como el mejor lanzador cubano de todos los tiempos. Fue prácticamente borrado de la historia oficial de su país por el gobierno comunista de Cuba. Nació en La Habana en 1940, pero el régimen cubano le impidió regresar a su patria durante más de 40 años. 229 victorias, 172 derrotas, efectividad de carrera de 3.30, 3.400 entradas lanzadas. Fue tres veces todo estrella, líder de la Liga Americana en efectividad en dos ocasiones, pero todos esos impresionantes numeritos no fueron suficientes como para inmortalizarlo en Cooperstown, en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Yo sé que Alfred tiene mucho que agregar. Alfred, despertamos con esta triste noticia hoy.
Para mí, de verdad que, y te digo algo, me da hasta pena con nuestros oyentes, que yo siempre soy esa persona que está aquí en los programas así tan activo, tan alegre, pero hoy me cuesta mucho trabajo serlo. Yo tenía una relación muy bonita con Luis. Yo tenía un highlight todos los años para mí, que era poder cubrir al menos un juego. Yo lo cubría, dejaba, ustedes saben que siempre hago el trabajo con los Yankees, que soy columnista con ellos, y yo siempre hacía un día en el que a mí no me importaba si yo tenía que viajar de Tampa o de Miami hasta Fort Myers, y yo iba a cubrir un juego de Boston al año. Y ese día era mi día preferido, porque yo llegaba y lo primero que hacía era buscar a Luis. Y Luis estaba ahí en su carrito de golf, y yo siempre me sentaba con él en el carrito y nos poníamos a hablar de pelota y hablábamos de Cuba. Y de verdad que hoy es un día que me cuesta trabajo hablar, estoy emocionado, triste, se me han salido las lágrimas porque ya era como parte de mi familia, ¿ves? Y entonces a la misma vez también sé cuánto los cubanos hoy están sufriendo esta noticia. Luis era un extraordinario pitcher, pero era un ser humano maravilloso. Las mejores conversaciones que uno podía tener de béisbol las tenías con él. Te analizaba, me acuerdo cuando yo me sentaba con él hace dos sprint training atrás y hablábamos del equipo de Boston y se sabía cada nombre de cada relevista, lo que tiraba cada uno. Nadie tiene idea de lo inteligente que era como hombre de béisbol Luis Tian. Y a veces es tan triste porque en cada una de esas conversaciones, por cada uno de los 7 años que yo he cubierto sprint training, en cada una de ellas siempre se habló del tema del Salón de la Fama conmigo. Sea que lo hicimos en entrevista o sea que lo hicimos fuera del micrófono, que eran las mejores conversaciones, siempre eran fuera del micrófono. Y me da tanta tristeza, men, que no haya logrado llegar al Salón de la Fama, Tian, porque yo sí sé cuánto él quería haber hecho eso en vida. Y me da tanta rabia que se murió con la esperanza de que él iba a ver ese momento, que es de verdad muy, muy triste. Te lo digo, es un día para mí, yo me siento como si hoy hubiese fallecido alguien de mi familia, porque me da mucha tristeza de que alguien haya muerto con los números suficientes para estar en Cooperstown y que simplemente no se le haya dado la chance.
Correcto. No, y si tú analizas otras personas que están en el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas, uno dice, pero ¿cómo es posible? Y cuando tú analizas los numeritos del Tiante, como le dicen todavía en Boston con mucho cariño, también uno se pone a pensar, chico, ¿no habrá pasado algo raro aquí para que nadie lo haya metido en el Salón de la Fama durante 40 años?
Yo no sé, y esa es la parte más triste todavía, porque yo hablaba eso con él y él me decía, siempre estaba, era muy divertido y siempre tenía escondido algún tabaco en algún lugar y él siempre andaba con su tabaquito y me decía, yo nunca le caí mal a nadie, me decía, yo siempre fui bueno con la prensa, hablado siempre con ellos. Correcto. Y con los compañeros míos de equipo, bueno, todos me quieren. Él me decía, yo no sé quién es el que toma bien la decisión, porque en el comité de veteranos votan exjugadores, votan dirigentes, votan gerentes. Yo siempre he creído que yo me llevé demasiado bien con todo el mundo. No entiendo por qué no han votado por mí.
Bueno, además,
él
está en el Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston,
sí,
a propósito.
Sí, él está.
Y creo que de Venezuela también, si más no me equivoco.
Y de Puerto Rico.
Sí, o sea que es, hubiera sido una formalidad nada más. Pero sí, la triste noticia de el fallecimiento del Tiante. Bueno, te voy a decir una cosa.
Te quiero agregar algo rápido.
Sí.
Dios le dio la oportunidad a su hijo, Dan, que le mando un abrazo. Yo estuve mandándole mensaje toda la mañana. Evidentemente no me ha respondido y está claro que entiendo por qué. Yo y él hablábamos mucho, sobre todo su hijo y yo hicimos una bonita amistad porque ya la última vez que yo lo quise tener en el programa, él estaba muy enfermo. Y fue en la temporada muerta esta, él estaba malito, él tuvo una operación del problema de los riñones y Dan era el que le manejaba todo. Y yo hablé con Dan y estos últimos días, cuando él estuvo ingresado, yo lo escribí, él me respondió. Y casualmente, sabiendo ya que estaba bastante malito, él fue 2 veces a Fenway Park, hace menos de un mes. De hecho, creo que su última visita a Fenway fue hace menos de 2 semanas. Y entonces él lo pusieron en la pantalla grande de Fenway y todo el mundo lo aplaudió. Fue la ovación más grande que le dio alguien, y su hijo grabó el momento, está en el Facebook de su hijo, y yo me emociono hablando de esto porque es increíble. Entonces él se veía muy, muy, ya muy, muy malito cuando en ese viaje a Fenway, y estaba ya, no tenía ni hecho el bigote desde siempre, estaba muy canosito, estaba ya, tenía como mucha barba, y se vio muy flaquito, estaba pasando su enfermedad, y saludó hacia todo el mundo con una alegría, y Dan me dijo que se había emocionado, y esa fue su última visita a Fenway. Tuvo como que un chance de despedirse de todos sus fanáticos y de verdad que es una pena. Son gente que deberían ser eternos, pero bueno, así es la vida.
Bueno, si desean saber más información sobre Luis Tiant, pueden entrar a nuestra página digital martinoticias.com. Hay un artículo muy, pero muy bien escrito, con fotos y hasta video de la Serie Mundial 1975, cuando él brilló contra los Rojos de Cincinnati. Y aunque el Cincy ganó la Serie Mundial, es verdad, eso no fue por culpa de Luis Díaz, déjenme decirles, dos aperturas espectaculares en esa Serie Mundial, y ahí tenemos video de una de esas victorias. Muy bien, hay otros temas, lo crean o no, aquí en Al Duro y Sin Guantes, y todos tienen que ver con el béisbol. Pero antes, para alegrar un poquitín las cosas, o tratar de alegrarlas, me está diciendo Mr. Moa que alguien juega esta noche y Radio Martí se viste de gala. A ver, ¿quién está jugando? Playoff.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 9 de la noche el partido de playoff entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Este martes, 9 p.m., Dodgers versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, dos cositas. Ustedes oyeron a Clayton Kershaw hablando casi en un español perfecto, diciéndoles a ustedes que esta noche juegan los Dodgers por Radio Martí. Clayton Kershaw nació en Texas y siempre ha escuchado el idioma castellano. Él estuvo en Cuba una vez y también lo entrevistaron en español. Así que quería darle las gracias a Clayton Kershaw por esa promoción. Otra cosa que quería decirle a mi gente en Cuba: pese al huracán Milton, nosotros todavía tenemos planificado brindarles no solamente el juego de esta noche, sino que el de mañana por la noche, los Yankees contra los Reales de Kansas City. Pero ese partido lo vamos a hacer por teléfono. Yo Morejón va a estar con ustedes por teléfono. Nosotros no queremos que nadie venga aquí a este edificio con las condiciones del tiempo, que no van a ser muy favorables, mucha lluvia, mucho viento, pero que sí sepa mi gente en Cuba que ni siquiera el huracán Milton puede frenar nuestra cobertura de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Qué clase de compromiso tan grande que tenemos con la gente, y qué orgullo leer los mensajes, personas. Eso es, yo se los dije, que tuvimos una transmisión muy buena este domingo, y yo le decía a la gente que cuánto nosotros estamos emocionados y agradecidos con ellos de ver el apoyo. Pepe, nos escribieron incluso como unas 9 gente nueva que por primera vez nos escribían, y todo el mundo está muy emocionado. La gente, si buscas por ahí, hay un mensaje muy bonito, que ahora no me recuerdo el nombre del aficionado que nos escribió, que dice: ustedes no entienden, pero aquí todas las noches, en todo el pueblo completo, que me dijo el nombre del pueblo, no me recuerdo bien, todo el mundo está en sintonía con ustedes oyendo los playoffs. Y eso es algo muy lindo para nosotros, saber que dentro de todas las cosas, y me dicen que la gente que están sin luz, entonces el que tiene el radio con batería, guarda la batería todo el día para solamente encenderlo a la hora de juego. Y todo el mundo se reúne, abre. Son cosas muy, muy, muy...
Bueno, Alfred, la próxima vez que te llegue un mensaje así de Cuba, tú le tomas una foto a la pantalla, y esos mensajes se los mando yo directamente al subdirector de Radio Martí y también al jefe de programación de Radio Martí.
Ah, tendremos que mandarle como 50, porque todos los días aquí nos escribe cosas.
Bueno, pero así, tú entiendes muy bien, hay cositas, sí, hay gente que dice: muchas gracias por la programación, nos han salvado el día, y hay otra gente que dice: sin ustedes no estaríamos enterados de absolutamente nada.
Así que,
tú sabes una cosa, a mí no me importa inundar a los jefes con los mensajes que recibimos de Cuba, porque ellos acogen, claro, con beneplácito eso también.
100%, claro, esa es nuestra gasolina de trabajar, siempre se lo he dicho a todo el mundo.
Muy bien, esta noche, el primer partido a las 5 p.m. en Nueva York, los Phillies de Filadelfia contra los Mets, Aaron Nola contra Sean Manea, esa serie empatada a un juego por igual. Mr. Alfred, ¿quién te gusta ahí?
Me gustan mucho los Phillies. De hecho, yo di a los Phillies para llegar a la Serie Mundial.
Correcto.
No obstante, yo creo que no se puede uno dormir con los Mets. Vamos a hablar un poquito de este juego. Aaron Nola en la temporada ganó 14, perdió 8, con una efectividad de 3.57, muy parecida a la temporada, a la de Sean Manea, 12-6 y 3.47 de efectividad. Lo que pasa es que no la ponchó más, ponchó a 197 y Manea a 184. Cuando vamos a una estadística muy interesante, que es cómo los bateadores han hecho contra estos pitchers, nos encontramos que Trey Turner le batea muy bien a Sean Manea, le batea 3.13 y le ha dado un jonrón de por vida. Nick Castellanos, atención Cuba, le batea de por vida a Sean Manaea 3.33 en 15 turnos con 3 jonrones. O sea, básicamente es el papá de Sean Manaea. Y Edmundo Sosa le batea 500 de 8-4 con un jonrón. Te voy a dar un dato que te vas a quedar frío. ¿Sabes cuántos peloteros de los Phillies tienen jonrones de por vida contra Sean Manaea? Mira, Turner 1, Castellano 3, Alec Bond tiene 1, Harper le ha dado 1, y por cierto le batea 300, Sosa le ha dado 1, Bryson Stott 1, Kyle Schwarber 1, y le batea 333, y Austin Hayes 1. O sea que las estadísticas, cuando las miras, tú dices, wow, le han bateado bastante a Sean Manaea a estos bateadores de los Phillies. Pero hay un dato muy curioso. Cuando miras para el otro lado, si estamos hablando de papá, bueno, Castellano es el papá de Sean Manaea, es verdad. Pero tú sabes quién es el papá de Aaron Nola. Pete Alonso.
Pete Alonso, sí.
Le batea 320, 5 jonrones de por vida. Le ha dado Pete Alonso a Aaron Nola, que es un pichazo. Brandon Nimmo le ha dado 2 jonrones de por vida a Nola. Y además, Starling Marte, Jesse Winker también le han conectado jonrones. Ojo, le batean mucho menos los peloteros del roster de los Mets a Nola que el de los Phillies a Sean Manaea. Yo creo que va a ser un buen juego, pero yo creo que hoy Nola va a lucir muy bien. Quizás se tienen que cuidar de un par de peloteros como Alonso y Nimmo, pero y por eso los tienen puesto tercero o cuarto bate, pero yo creo que van a ganar los Phillies. No obstante, esta es una serie que puede pintar a 5 juegos, pero yo la doy en 4 juegos.
Muy bien, vamos ahora al otro partido de esta noche. Los Dodgers de Los Ángeles en visita en San Diego contra los Padres. Les pudiera pasar exactamente como hace 2 años, cuando los Dodgers eran requete favoritos para ir a la Serie Mundial, pero los Padres de San Diego ganaron un partido en Los Ángeles en la ronda divisional y luego en San Diego ganaron 2 y los eliminaron. Y también ahora, Mr. Alfred, ¿ve eso pasando otra vez?
El pitcher más nasty, oye bien esta palabra, que la gente en Cuba se la saben ya.
Sí, aunque es en inglés. Por Néstor, más... Nasty Néstor.
Exactamente, pero el pitcher más nasty en este momento no es Néstor Cortés. El pitcher más nasty de las grandes ligas se llama Michael King, y es el pitcher abridor hoy por los Padres de San Diego. Michael King tiene uno de los spin rates por el diferente tipo de picheo más alto de todo el béisbol. Ha sido una locura. Además, el que vio lanzar a Sean Manaea en su primer juego de los playoffs con los Padres de San Diego, se dio cuenta que estábamos en presencia de algo verdaderamente especial. Su rival va a ser Walker Buehler, que la temporada le fue fatal, como a muchos de los abridores de los Dodgers. Recordemos que los Dodgers es un equipo que tiene un gran bateo, pero este año no ha tenido un buen picheo. Walker Buehler ganó 1 y perdió 6. Dejó una efectividad de 5.38 contra un Michael King, que fue un asta en la bandera de los Padres. 13 ganados, 9 perdidos, 2.95 de efectividad, y fue el único pitcher que ponchó a más de 200 rivales, ponchó a 201 contrarios. También tiene a su favor, creo yo, desde el punto de vista de duelo, que los bateadores de los Dodgers han visto a Michael King, pero él los ha dominado bastante bien, excepto a un nombre que te voy a decir, que evidentemente ese nombre es entendible, Shohei Ohtani. Shohei Ohtani es el papá de Michael King. Para que sea que todo loco tiene su loquero. Ohtani le batea de por vida a este pitcher, que casi nadie le puede batear. Le batea 429, con 3 jonrones, 6 hits, 2 dobles. Y recordemos que viene de tener un segundo juego malo, así que los porcentajes, los chances son de que va a batear en este juego.
Correcto.
Por otro lado, Walker Buehler ha sido un pitcher muy conocido por los Padres, evidentemente por los matchups que hay entre ellos en la misma división. Te cuento que David Peralta lo ha visto 31 veces, pero no le batea mucho. Lo ha visto 26 veces Manny Machado, que le batea 308. Lo ha visto 27 turnos Tati, le batea 296, con 4 jonrones. Le ha metido Fernando Tati Walker Buehler. Cronenworth lo ha visto 17 veces, pero le batea solo 118. Y Jason Profar, 12 veces, le batea 083. Hay que, por lo menos cabe resaltar, que la actuación de los fanáticos y lo que ocurrió en torno a ese juego, que para mí es uno de los mejores juegos que he narrado en mi vida en Radio Martí, fue muy lamentable, muy penoso ver lo que hicieron los fanáticos. Y yo creo que a un equipo que ya es muy bueno y que probablemente sin que eso pasara tiene un gran chance de ganarle a los Dodgers, yo creo que avivaron mucho más a los Padres. Esa famosa reunión de Manny Machado en el dogado con los peloteros, diciéndole a los peloteros, vamos a hacer esto, y el rally que se formó, donde todo el mundo batió.
ellos están en alza. Va a ser muy difícil que los Dodgers ganen este juego, muy difícil.
Alfred, tenemos que pasar rapidito a la Liga Americana ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Dos partidazos anoche, especialmente el duelo de picheo, cuando los Tigres del Detroit vencieron en el noveno inning con un dramático jonrón de Carpenter a los Guardianes de Cleveland, empatando la serie a un juego por igual. Increíble. Tarik Skubal, el que va a ganar el premio Cy Young de la Liga Americana este año, 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 8. ¿Y quién se pudo imaginar, rapidito, Alfred, que Emmanuel Clase le iban a sonar 4 hits y 3 carreras limpias en solamente un inning? ¿Qué te pareció?
Creo que es el mejor cerrado de la Grande Liga, pero demostró que es un ser humano y que los playoffs son otro animal. Y Pepe, el béisbol nos regala este tipo de momentos. Cuando se retiró Randy Johnson, yo siempre pensé, wow, no voy a ver otro zurdo como Randy Johnson. Y estaba Clayton Kershaw. Se retira Clayton Kershaw, que no se ha retirado, pero ya está de salida. Y tú te quedas así, ah, qué lástima, oye, se va Kershaw ya desde hace, mamá, ya casi está de salida. Y tú dices, bueno, volveré a ver yo un zurdo tan bueno y dominante. Bueno, y ahí está nuevamente los dioses del béisbol regalándonos a Tarik Skubal, que no hay discusión, Pepe, este es el mejor zurdo de las Grandes Ligas. O sea,
correcto, punto. Sí, yo también
aquí
pienso.
No hay nada que más que sí. Decir.
Bueno, otro partido anoche, yo sé que este lo sufrió en carne propia Alfred Álvarez. Los Reales de Kansas City vencieron a los Yankees 4-2. El perdedor, el cubano-americano, el zurdo, Carlos Rodón. 3 entradas, 2 tercios, 7 hits, 4 carreras limpias, 7 ponches, 0 boletos. Lo saludó Salvador Pérez con un cuadrangular y nunca se recuperó. Yulieski Gurriel, un hit y una carrera anotada. Pero aquí yo tengo una pregunta que hacerle y yo sé, yo estoy dispuesto a agarrarme a piñazo limpio con Alfred. Alfred,
pero estamos por teléfono, eso hace un poco difícil.
No importa, yo me las arreglo. Muy fácilmente esta serie podría estar 2-0 a favor de Kansas City si no fuera por una jugada polémica hace 3 noches donde Jazz Chisholm estuvo out en segunda, sin embargo le regalaron la base a los Yankees y esa fue la carrera del gane en el séptimo inning.
No, definitivamente los Yankees han jugado con deficiencia. Por ejemplo, ayer Carlitos Rodón empezó en un high muy grande, o sea, él se perreaba cada picheo, no era ponche, cada picheo, cuando ponchaba parecía que había ganado la Serie Mundial, metió esconde ponche en el primer inning y salió que parecía que había logrado la 27, y esto no es bueno, porque ya yo conozco a Carlos, porque yo sigo a este equipo cada uno de los 162 juegos. Carlos, una vez, en la temporada regular, te voy a poner un ejemplo, el pitch con se le rompió, que es por donde te van dando lo que vas a tirar, y se puso tan nervioso y le cayeron a palo. Entonces, él es un pitcher que es como muy fácil de sacar de concentración. Bueno, hasta los 3 primeros innings, Carlito lo estaba haciendo perfecto. 4º inning, abre jonrón de Salvador. Si tú buscas ahora mismo el video y tú ves el juego en repetición, tú verás a un hombre que cambió completamente su cara, su lenguaje corporal, todo cambió. No pudo salir de ese momento del jonrón de Salvador. Le mete hit Gurriel, después le mete hit Tommy Pham, le pudo la carrera, después le mete hit Garrett Hampson, le mete la carrera. Y quiero decirte, todo el crédito a Aaron Boone, dirigió muy bien el juego ayer, lo quitó cuando lo tenía que quitar para darle la oportunidad a su equipo de que pudiera hacer carrera. El bullpen de los Yankees lo volvió a hacer espectacular, pero de parte de la ofensiva de los Yankees, bueno, problemas. Aaron Josh en el primer inning se poncha con 2 corredores en base. Josh no está bateando en los playoffs. De hecho, no ha bateado mucho en su carrera en playoffs, excepto que ha dado 3 jonrones, pero fuera de eso batea menos de 200. Después, en el tercer inning, los Yankees abrieron con una base por bola. Se poncha Soto, falla Josh en un fly que fue bastante largo, pero no llenó completamente el swing. Después da hit a Austin Wells y viene Stanton, que sí va batiendo mucho en playoffs siempre. Conectó un hit, empujó una carrera, pero entonces viene Chisholm y falla. Otra jugada que creo que termina siendo clave en el juego es que ahí sí, bueno, todo el crédito para un tipo que para mí es el mejor shortstop ahora mismo que hay en el mundo, que es Bobby Witt Jr., viene a batear Stanton, un corredor en primer y un out, y conecta una línea 109.8 millas por hora entre tercer y shortstop. Yo no sé cómo lo hizo. Se tiró de cabeza, Pepe, que parecía que se estaba tirando en una piscina de cabeza. Agarró la pelota, tiró a primera y saca doble play. Y ese doble play mata al inning completamente en el octavo para los Yankees. Ese doble play ganó el juego definitivamente para los Reales. Porque fíjate que abriendo el inning, Chisholm mete jonrón. Que a lo mejor
que ese hit de Stanton pase y hay corredor en primera y segunda, viene Chisholm, hubieran a lo mejor empatado ahí mismo los Yankees. Correcto. Pero no pasó.
Ah, y otra cosa de Chisholm, no quería terminar este show sin contarte. Tuviste los comentarios, alguien tiene que decirle a este caballero que por favor se calle. Estaba diciendo que Kansas City ganó con más suerte que talento, que ellos siguen siendo los favoritos para ganar la Serie Mundial. En una serie corta, tú nos puedes decir otra cosa. Primero, en los próximos dos partidos van a ser en Kansas City. Y que se cuide Jazz Chisholm, que no le tiren una recta alta de 95 millas por hora a la cabeza. Eso es lo primero que tiene que cuidarse. Lo segundo es, tú nunca le quieres dar más leña a tu contrincante, que ya de por sí los Reales de Kansas City están bien molestos por una jugada polémica en el primer partido. Y encima de eso, tú te vas a poner a hablar basura. No, hombre, no.
No, te voy a decir una cosa. Chisholm tiene que calmarse, porque los Yankees no son un equipo que permite mucho estas cosas. Si hay un equipo que no le gusta esto para nada, son los Yankees. Si tú miras la actividad de redes sociales de los jugadores de los Yankees, tú vas a ver que está apagado completamente. Chisholm es un muchacho que es muy vocal, lo conozco, lo cubrí en Miami desde que entró a los Marlins. Yo estoy cubriendo allá a Chisholm personalmente día a día desde que estaba en ligas menores. Yo sé lo que es ya Chisholm. A mí por eso me sorprendió mucho cuando los Yankees hicieron el cambio por él, que es un buen pelotero, créeme, buenísimo. Tiene un talento increíble. Desde que llegó a los Yankees ha rendido un montón. Pero ya Chisholm es un muchacho que tiene una característica un poco parecida a Trevor Bauer. Y mira dónde está Trevor Bauer, que siendo probado por una corte en los Estados Unidos inocente de los dos cargos, y las dos personas que trataron de complicarlo, ¿no?, con la justicia, están presos. Están presas las dos mujeres por meter mentiras. Así todo no está en el béisbol. Porque se echó de enemigo a Béisbol, a Ron Manfred. Ya es un tipo que tiene que darle suave. Una de las cosas principales que tienen que hacer los Yankees es tratar de quitarle el teléfono de las manos a Jazz Chisholm y a Marco Stroman, y que no tuiteen, por favor. Que no vayan más a X, a Twix, a Instagram, a nada, hasta que se acaben los playoffs. Porque lo único que acaba de hacer Jazz Chisholm con eso es inspirar más a un equipo que ya de por sí está súper inspirado. Porque no se supone ni que estaban en los playoffs. Este equipo, el año pasado, fue casi el equipo líder en juegos perdidos. Y con el mismo equipo, de un año a otro, se colaron en los playoffs. No hay necesidad ninguna de decir esas cosas.
No, además, o sea, la historia está repleta de peloteros que perdieron series, con más talentosos, que perdieron series por abrir la boca, ¿ok?
100%.
Así que si no me creen, que le pregunten a Jeffrey Leonard y los Gigantes de San Francisco contra los Cardenales de San Luis hace 35 años, que tenían más talento, pero como hablaron más de la cuenta, entonces los Cardenales le ganaron la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Entonces, mañana continúa la Liga Americana. El partido de los Yankees a las 7:16 por ahí. Pero antes,
mañana tenemos 4 juegos.
Correcto. Y nosotros les vamos a brindar el jueves el tercer juego de la serie entre los Tigres del Detroit y los Guardianes de Cleveland. Así que continúan los juegos de playoff. Y el lunes les tengo una sorpresa. Doble cartelera el 14 de octubre por Radio Martí. Un juego a las 4 de la tarde, campeonato de liga, y otro juego a las 7:30. Así que nadie se puede quejar en Cuba. Les estamos metiendo béisbol hasta en la sopa.
Así es, y la gente lo aprecia muchísimo, Pepe. Y de verdad que estamos muy contentos de otro año más de lograr esta cobertura de playoff especial. Yo quiero también aprovechar para decirle a la gente que, bueno, lo publiqué en mis redes sociales personales y las de las mías que utilizo para béisbol, en Con las Bases Llenas, de que desafortunadamente he decidido no hacer viaje, que tenía ya todo pago para irme a Kansas City mañana muy temprano en la mañana. He decidido quedarme con la familia y, de nuevo, espero que todo el mundo entienda la decisión, porque realmente yo quería ir allá a cubrir para nosotros en Martí, para entrevistar a Yuli y todo esto, pero hay un huracán y de verdad que no puedo dejar a la familia sola pasando un huracán. Pero evidentemente tienen mi palabra de que probablemente ese mismo lunes las series que inician, en una de las dos yo estaré presente, porque también sé que a nuestra gente le gusta el material que podemos traer desde los estadios y las conexiones que hacen conmigo desde los estados también, y decirle que eso se va a darle, simplemente que me den el permiso por 2 días de estar con la familia y ya después regreso con ustedes y me monto los aviones que ustedes me quieran montar.
No, yo estoy seguro que todo el mundo comprende eso, y también mi gente en Cuba comprende por qué el partido mañana va a ser por teléfono. Damas y caballeros, música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Alfred por estar con nosotros vía telefónica. Bueno, al duro y sin guantes por estas tu emisora favorita Radio Martí, en nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
¿Qué pasó? Después. Postmoderno. Con John Cardona.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche.